Es necesario evitar un gobierno de Hamás en Gaza y asegurar que Israel disponga de fronteras seguras. Pero también es necesario evitar que se produzca una nueva ola de refugiados como la de 1948.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 22 de septiembre de 2025. Un nuevo lunes con sonrisas en el Club Deportivo Tenerife. Otra victoria más y ya van cuatro consecutivas. 12 puntos de 12 posibles. 10 goles a favor, ninguno en contra. Es el inicio perfecto para el equipo que dirige Álvaro Cervera en este arranque de temporada, que tendrá el próximo sábado una nueva piedra de toque, la visita al Real Madrid Castilla, uno de los equipos teóricamente llamados a estar arriba porque tiene una buena generación de futbolistas, pero que es verdad que para el sábado va a contar con un ramillete de ausencias importantes por aquello de la convocatoria de la selección española para el Mundial Sub-20. Estarán 5 de sus futbolistas en Chile, donde comienza ese Mundial el próximo domingo jugando contra Marruecos, un grupo dificilísimo lo que le ha tocado a España, Marruecos, México y Brasil en esa cita mundialista que le arrebata jugadores no solo a Real Madrid Castilla, también a otros equipos. Al Getafe, en primera división, le deja, por ejemplo, sin Adrián Liso, que venía siendo titular en el conjunto que dirige Pepe Bordalás, ahora convertido en mártir, quejándose porque los rivales dicen que su fútbol no es el más bonito. Pues no, sigue sin ser el más bonito ni el más agradable de ver, sobre todo cuando vemos que la agresividad se convierte en otra cosa. Pero eso que lo diriman ellos. Dos escalones más abajo estamos nosotros, felices y contentos por esa trayectoria inicial del Club Deportivo Tenerife, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Desde luego, el Tenerife estuvo sin perder ya en su estancia anterior en la categoría de bronce del fútbol español hasta la jornada 14. Pero en aquel momento lo mezcló con empates. A estas alturas había ya empatado algún partido, por tanto, está siendo un inicio que todavía mejora anteriores presencias del Club Deportivo Tenerife en esta categoría. Y esto es muy largo, queda mucho por andar, pero al menos ya es líder en solitario. El Racing de Ferrol no le aguantó la carrera y ayer cayó en el campo del Lugo. Es verdad que después de sufrir dos expulsiones, justas, pero dos expulsiones al fin y al cabo que lastraron en la segunda parte mucho sus opciones de partido y que provocaron que del 0-1 pasara el encuentro a una victoria del cuadro lucense, que también la necesitaba y mucho. Y en estas semanas felices, como no todo puede ser positivo, nos encontramos con tres pequeñas pegas. Una, el capitán Aitor Sanz, hay que ver cómo está. Ayer dio el susto al descanso y no sé si va a estar disponible ante el Real Madrid Castilla. Otra, los asientos del Heliodoro, hay que arreglar esto. Sigue habiendo abonados que en su segundo partido no tenían el asiento. Una cosa es que digas temporalmente fuera de servicio y otra cosa es que 15 días después del primer partido tampoco esté. O alguno al que le desapareció el asiento que sí tenían en el primer encuentro. Esto hay que arreglarlo. Hay que afinar. No puede repetirse en el tercer partido. Hay un margen, el primer día, venga el segundo porque algo quedó sin solucionar. Para el próximo partido en casa, sábado 4 de octubre, no hay pega. Esto le corresponde al Cabildo Insular de Tenerife y tiene que supervisarlo el club para que pueda cumplir con sus abonados, digo yo. Y un último que va hacia la Real Federación Española de Fútbol. No se puede jugar un partido de fútbol en las condiciones de ayer, con más de 30 grados, con el bochorno que había en el Heliodoro Rodríguez López, porque así no se protege el espectáculo. Y el partido de ayer no tiene la excusa, porque a mí me suena excusa cuando lo oigo en primera, de las televisiones, la audiencia en otros países, en China y demás. Esto es Primera Federación, señores, de la REF, Primera Federación, y luego sin pausas de hidratación. ¿A dónde estamos mirando? ¿A dónde estamos mirando? Por el bien del fútbol, de los equipos y de los espectadores, lo de ayer en el Heliodoro no fue, desde luego. Menos mal que el espectáculo, por lo menos con esa victoria blanquiazul, acompañó. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mucho que contar, como siempre, en el día de hoy. Permítame que arranque con lo que aconteció ayer en el Heliodoro Rodríguez López, aunque ya del próximo sábado hay cosas de las que ocuparse. Por ejemplo, de las entradas. Ojo, porque no tiene el Club Deportivo Tenerife todavía notificación del Real Madrid para saber cuántas entradas va a tener para la afición visitante. Fueron pocas en el partido contra el Lugo. El del Ferrol no es referencia porque se jugó en el Campo 7 por el cambio de fecha. El aplazamiento inicial por las bajas del Real Madrid y luego el cambio a partido entre semana coincidiendo con la Youth League, con un partido de Liga F, etcétera, etcétera. El Real Madrid lo trasladó al Campo 7 y allí pues no dio entradas al Racing de Ferrol más allá de las de cortesía. Por tanto, si nos fijamos en una referencia, hay que ir al primer partido contra el Lugo y no fueron demasiadas las entradas que dio el Real Madrid, alrededor de un centenar. Por tanto, ojo, porque la demanda es muy superior. Cuando les hablo de muy superior, hay más de 200 personas, aficionados del Club Deportivo Tenerife, que quieren estar el próximo sábado en Valdebebas y no saben si van a disponer de entrada para ello. Por lo pronto, vamos a recrearnos con la victoria de ayer, con el partido en el Heliodoro Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y el Ourense. Así le ganó el Tenerife al conjunto gallego. A ver ahora Nacho Gil, línea de fondo, el centro de Nacho, pierna izquierda, segundo palo de Miguel de cabeza, la quiere proteger Enrique Gallego, mete la pierna Enrique Gallego pero no logra rematar, bola suelta, Juanjo Sánchez, Enrique entre dos contrarios, le queda de Miguel, gol. Su cumpleaños, el balón llovido al área, la puso Nacho Gil, la peleó Enrique Gallego con todo, acabó muerta en las botas de Jesús de Miguel, le pegó con la izquierda, Racito abajo, al segundo palo para batir a Álvaro Ratón. 16, primera parte en el Heliodoro, Tenerife 1, Demi Ourense 0. Y aquí en el Heliodoro, opción para poner el 2-0. Álvaro Ratón bajo palos, de verde esperanza para su equipo, para intentar que el partido no se les vaya. Enrique Gallego ha colocado el balón en los 11 metros, le pega la pierna izquierda al 18 del Tenerife, para aumentar la ventaja. Bruno Lacerete que le dice a todos que no entren al área antes de tiempo, le va a pegar Enrique Gallego, ¡gol! ¡Enrique, gol! Para el 18, para uno de los capitanes, que forzó el penalti en el remate en la mano del defensor, que asumió la responsabilidad de lanzarlo, abajo, centrado, engañando a Álvaro Ratón. 19, segunda parte en el Heliodoro, Tenerife 2, de Miguel, Enrique, Ourense 0. Será Michael Mesa el que ejecute el penalti, con el 11 a la espalda en su estreno. Esta temporada tendrá la opción también de estrenar su casillero de goles. Bajo palos Álvaro Ratón. El público deseando gritar gol de nuevo. En los 11 metros puso el balón Michael Mesa. Allá va el tinerfeño. Le va a pegar Michael Mesa, pierna derecha. ¡Gol! ¡Del Tenerife! Al escudo incluido, ejecutó con pierna derecha, a la izquierda según lo veía él del portero, derecha de Álvaro Ratón, quien no la vio, se fue para adentro en el alargue de la segunda parte. 52 ya, Tenerife 3, Ourense 0.
0-2 fuera de casa, 3-0 en casa,
A mí me va bien si seguimos así toda la temporada, ¿eh? No sé si a los rivales, porque para el técnico del Ourense, Dani Yasser, el Tenerife no es de esta competición.
Valoración, quedarnos y ser conscientes de que yo creo que va a ser otra liga la que juegue el Tenerife, el resto jugaremos otra, los 19 equipos, y bueno, dar la enhorabuena al Tenerife por la victoria.
No le gustó demasiado a Cervera, agradeció el elogio, pero no quiere que nadie se confíe.
Sí, nosotros es verdad que el arranque no lo esperábamos así, por los puntos, por los goles en contra sobre todo, no creyésemos que fuese a ser así. Ya es el segundo entrenador que le escucho lo mismo. Si es como un halago, se lo agradezco, pero yo no me lo creo y sé que no va a ser así. Recuerdo, ya lo he puesto de ejemplo, la otra vez empezamos igual y hubo momentos de la temporada que teníamos que ganar sí o sí porque si no nos alejábamos de la posición en la que estábamos, y este año no sé si va a ser igual, pero tenemos que seguir, porque aunque desde fuera parezca que no, nosotros somos un buen equipo, somos un buen grupo, pero tenemos nuestras carencias y algún equipo sabrá sacarnos nuestras carencias y lo pasaremos mal. Entonces hay que seguir trabajando con mucha humildad y no pensar para nada que somos los mejores.
No. Advertencia clara de Álvaro Cervera respecto a los elogios que ya recibe el Club Deportivo Tenerife por todos lados. No hay que creerse nada, hay que seguir adelante con una racha que ya marca 4 victorias en las 4 primeras semanas, pero que ayer en la segunda mitad tuvo algún momento de duda.
En cuanto al tema de los partidos ganados, pues es una cosa que nosotros realmente no la pensamos. O sea, nosotros queremos ganar el partido por estar más cerca del objetivo que tenemos al final. Si al final luego eso es algo anecdótico para dejarlo escrito y que venga alguien lo mejor el día de mañana, pues muchísimo mejor. Pero más que nada, si me pudieses en la tesitura de prefieres ganar por el récord o prefieres ganar por los 3 puntos, hay que ganar por los 3 puntos. Y no, eufórico no. Sé que todos los partidos son importantes, sé que a medida que avance la categoría los equipos nos conocerán más, nos pondrán en más problemas, entonces todos estos partidos que llevamos así tenemos que ganarlos, porque vendrán algunos que se nos compliquen. Entonces, pues más que eufórico, nervioso porque ya digo que ellos en la segunda parte nos han igualado, y ahí es cuando nosotros realmente se tiene que notar si en realidad hay alguna diferencia, y tenemos que hacer mucho daño. No lo hemos hecho y sin embargo nos han hecho daño a nosotros. Preocupado un poco por eso, pero se arreglará.
Se arreglará, decía Álvaro Cervera, que luego escucharemos en algún sonido más, pero ahora quédense con los futbolistas. Pasó por sala de prensa Juanjo Sánchez, el acompañante de Aitor Sanz en el doble pivote, durante la primera parte, porque al descanso fue retirado el capitán por una indisposición, y hoy el club ha anunciado a través de un comunicado de un parte médico que tiene molestias abdominales. Ayer fue trasladado a un centro hospitalario, se le hicieron algunas pruebas y se marchó para casa. Y le vimos paseando por Santa Cruz con tranquilidad, o sea, en principio parece estar bien, pero se le van a hacer más pruebas. Cuidado, veremos si está para el próximo sábado o no. Juanjo Sánchez, en cambio, parece que sigue corriendo todavía, desde ayer en el Heliodoro Rodríguez López.
Aitor tuvo un problema y han tenido que cambiarlo en el descanso, pero bueno, al final yo creo que estamos todos muy preparados para cuando tengamos nuestra oportunidad, y hoy se ha demostrado que los que han entrado nuevos, también Michael, que ha jugado hoy sus primeros minutos y se ha notado que estamos todos preparados y que cualquiera que juegue lo hará bien. Estoy muy contento aquí en la isla, en el club sobre todo, desde que he llegado ha sido todo muy positivo, y creo que también que esté sumando tantos minutos pues es una alegría, y sobre todo que espero que siga así y que consigamos cosas muy bonitas. A la afición hay que estarle muy agradecida, porque al final es un club muy histórico de categorías superiores, y creo que tal como nos han acogido este año y como están ahí a pie de cañón con nosotros, creo que es de valorar, y sobre todo que hoy en el campo hemos sido casi 14.000, y creo que eso se nota mucho y marca la diferencia.
Un último sonido de un jugador es el de Dani Martín, el portero, que vuelve a centrar todo en el colectivo, a pesar de que él está con 0 goles encajados en 4 partidos, lo que destaca es el gran comienzo de temporada del equipo.
Sí, la verdad que hemos empezado muy bien, el equipo está respondiendo de maravilla. Creo que es muy importante que el equipo empiece con, bueno, no con cuatro, sino con una portería cero, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, es la verdad que es difícil. Y parece que no tiene mérito, pero hay equipos que te complican mucho los partidos, y la verdad que lo estamos solventando de la mejor manera. Da gusto con el equipo, o sea, no es solo cosa del portero, es defensa, mediocentros, delanteros, que son los primeros que defienden. Y al final, pues el equipo está apretando todos los balones, está luchando como yo hacía mucho tiempo que no veía un equipo luchar tanto cada balón, y la verdad que da gusto.
Ayer veíamos a los jugadores del Club Deportivo Tenerife que dispusieron de menos minutos realizar un pequeño entrenamiento sobre el césped del Heliodoro después del partido, y eso nos hacía presagiar que hoy no iba a haber entrenamiento, que el día de descanso iba a ser en este lunes. Carlos Viña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y así es, ¿no? De descanso y mañana ya pensar en el Castilla.
Sí, lunes de descanso, mañana retoman los entrenamientos de martes a viernes a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez de Geneto. El viernes a las 2 y media habla Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa al partido. Se desplazan a Madrid el propio sábado. Y vuelven, no, perdón, el viernes, después de...
Me extrañaba.
Por la tarde. Sí, estaba ahí. Viajan a Madrid el viernes por la tarde y el partido es el sábado, como sabemos, a las 5:30 hora insular, y ya vuelven a la isla el domingo.
5:00 p.m. arrancamos el sábado en el tiempo de juego de la cadena COPE, porque luego además vamos a seguir con la Supercopa de Baloncesto y con el partido de La Laguna-Tenerife, también contra el Real Madrid, que se juega a las 8:00 p.m. Va a ser complicado que La Laguna-Tenerife deje su canasta a cero. Eso ya es más difícil, es baloncesto. Pero en fútbol, el cero lo tenemos garantizado de momento en nuestra puerta, en el primer y en el segundo equipo, Carlos.
Sí, porque de los 172 equipos que militan en las cuatro primeras categorías del fútbol español, primera división, segunda división, primera ref y segunda ref, tres equipos no han encajado todavía esta temporada. Y dos son de Tenerife. El Tenerife, el primer equipo, y el Tenerife B. El otro es la Sociedad Deportiva Logroñez, otro grupo de segunda ref.
Hombre, estará contento mi amigo Jacobo Rodríguez, tinerfeño, de Arico, pero que vive ahí en Logroño, que sigue el fútbol de la ciudad, pero que es del Club Deportivo Tenerife. Contento por partida triple.
Sí, sus equipos no encajan gol. La verdad que es increíble, ¿no? El Tenerife nunca había estado las tres primeras jornadas de liga sin encajar, y ya lleva cuatro. Nunca había tenido un comienzo tan bueno sin encajar gol. Y después el filial, el equipo de Massiñó, tiene un mérito también tremendo, porque además dos de sus partidos, en este caso son tres jornadas que se han disputado en segunda ref, dos de sus partidos han sido fuera de casa, ante Las Palmas Atlético, que ganó 0-1, y este domingo 0-2 en el feudo del Elche Ilicitano.
Dos filiales, que siempre son partidos de goles, ¿no? Sí, normalmente, sí, sí. Pues ha logrado mantener la portería a cero. Sí. Muy buenos números en cuanto a los goles no recibidos. Y en cuanto a las victorias, son cuatro ya consecutivas. No sé si tenemos datos al respecto.
Sí, para ver al Tenerife ganando cuatro partidos seguidos, hay que irse a la 20-21. Que ya ha llovido, pero es que no fueron en liga. Fueron tres de liga más uno de copa. Fueron los primeros meses de Ramis, de Luis Miguel Ramis como entrenador del Tenerife. Esa racha que llegó a cinco, porque también ganó otro partido más de Copa del Rey. Pero para irse a cuatro encuentros consecutivos ganados en liga, hay que irse al comienzo de la temporada 12-13, que se lograron las cuatro primeras victorias con Álvaro Cervera también en el banquillo. Fue 0-2 al Marino, 2-0 al Rayo B, 2-3 al Ourense y 2-0 al Caudal de Mieres. Ahí se finalizó esa racha. Esperemos que no pase lo mismo en este caso y lleguemos a las cinco victorias consecutivas en este comienzo de temporada.
Bueno, también te digo, si acaba esta temporada como aquella, como campeón de grupo, yo te lo firmo también, empatar el próximo sábado en Valdebeba, aunque quiero ganar, evidentemente, al Real Madrid-Castilla. ¿Algún dato más, Carlos, que queramos destacar?
No, precisamente hablar del Real Madrid-Castilla, que como comentabas tú en la intro, va a tener muchas bajas para este encuentro del sábado.
¿Cuántas son?
Son cinco bajas por el Mundial Sub-20 más un lesionado, Rashad Fetal, que está lesionado y que también iba a ir al Mundial, porque además hubo un medio afer entre Marruecos y España para ver con quién jugaba al final, pero claro, está lesionado, entonces no puede ir ni al Mundial ni podrá jugar contra el Tenerife. Son de esos cinco jugadores, cuatro fueron titulares en este último encuentro: el guardameta Fran González, los laterales, el derecho Fortea y el lateral izquierdo Diego Aguado, y el centrocampista Pitarch. Además también el mediocentro Cristian David Perea fue suplente, pero cinco jugadores. Esperemos que no vayan a hacer o no vayan a intentar hacer lo que ya hicieron en el último parón de selecciones, de intentar aplazar el partido. Yo creo que no, porque solo son los del Mundial Sub-20. Al no haber parón, no hay selección Sub-19, no hay selecciones de otros también países que también tuvieron bajas en aquel encuentro entre el Ferrol.
No parece que vaya a solicitar el aplazamiento del Real Madrid, ni mucho menos por esas ausencias que son obligadas por las bajas del conjunto blanco por esa convocatoria para el Mundial Sub-20. Pero eso es la competición también. Ayer contaba en el tertulión Manolo Lama, por ejemplo, que en el Granada hay dos porteros que en el siguiente parón FIFA va a perder el conjunto andaluz. Lucas Zidane, que va a ir convocado con la selección de Argelia, y Astralaga, que en principio va a ser convocado por la selección española Sub-21. Bueno, los equipos también tienen que tener en cuenta esas circunstancias a la hora de confeccionar sus plantillas. 2:20. Saludamos a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juancar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Saludos a todos.
Y a nosotros, que no se nos quita la sonrisa de la boca después de ver esa cuarta victoria consecutiva del Club Deportivo Tenerife, que ya estaba contando aquí Carlos Viña, que tenemos que retroceder hasta la 2012-2013 para encontrar cuatro consecutivas en Liga, como en este caso.
Hombre, y si fuera en tercera división, pues sería más fácil. Pero evidentemente la satisfacción no nos la quita nadie, porque estar arriba en la clasificación, en la tercera categoría del fútbol español, eso no se nos olvida. Pero con esta solvencia y esta solidez con la que se está mostrando el equipo, pues evidentemente, efectivamente, sabemos dónde estamos, pero no se nos quita la sonrisa de la boca, como tú bien has dicho.
Con un equipo que da muy buenas sensaciones, lo hablábamos ayer en el postpartido, puede que no sea el más bonito de ver del mundo, pero es que esa solvencia que tiene en cada partido, esa competitividad, esa superioridad con los rivales, yo creo que nos deja muy tranquilos.
A mí eso me está, digamos que, sirviendo de alguna manera para reactivar la sensación de que podemos confiar en un equipo, en una institución que durante tantos años pues está obviamente alejada de la primera división, pero que en ese intento de acercamiento pues nos hemos caído por segunda vez al tercer escalón del fútbol español. En la otra ocasión tardamos dos temporadas y en las dos estuvimos siempre o en promoción o en ascenso directo, y en esta pues hemos empezado incluso mejor que en cualquiera de los antecedentes. Yo digamos que soy cauto, pero realmente viendo cómo se está desarrollando este inicio de liga y como presumo que el nivel de la plantilla para la categoría es como el nivel que pueda contar un grande en la primera división, que lo normal es que vaya por los partidos y que gane casi siempre, que se deje algún empate y alguna derrota, pues yo creo que esa es la sensación que tengo de este Tenerife, que además, aunque solo son cuatro jornadas, pues tiene la pinta de que le va a ser muy complicado a cualquier rival ganarle, y está teniendo una pizca de suerte. Dos grandes paradas de este guardameta, magnífico, y algún lanzamiento que ha tocado en la madera. Es decir, podíamos haber llegado a algún gol en contra, pero por una vez nos sale casi siempre cara, o siempre cara. Y eso es lo que a mí también me mantiene confiado. Al margen, obviamente, de que contamos en el banquillo con Álvaro Cervera, y yo creo que la llegada de Felipe Villambres ha sido todo un acierto. Y ese acierto, obviamente, se debe a quienes gestionan en estos momentos el club, que evidentemente todos sabemos que están encabezados por Raico García. A partir de ahí, hombre, todo puede cambiar, pero la luz que va adelante es la que alumbra, eso lo decía siempre mi padre. Y en esa frase siempre me agarro yo para recordar que mejor es empezar así que con dudas. Y a mí ahora mismo las dudas se me han disipado prácticamente al completo.
Ayer, hablando con gente de fútbol por la tarde sobre este inicio de Liga del Tenerife, nos preguntaban, gente que vive fuera, que ha estado en algún momento relacionada con el club y demás, me decían, es que claro, no, sentando unas bases como la permanencia de Cervera en el banquillo y contando con veteranos como Álvaro González, como Aitor Sanz, como Enrique Gallego, es que ahí hay una columna vertebral que luego, bien rodeada con fichajes, puede funcionar. Era una buena base para que esto empezara a funcionar.
Y a mí me emocionó mucho también ayer ver a Michael Mesa sumando, besándose ese escudo. Es que no tengo dudas que este hombre nacido en Tenerife, que ha llevado pues digamos, una larga etapa profesional fuera de Tenerife, incluyendo la Unión Deportiva Las Palmas, yo no tengo la menor duda de que Michael Mesa tiene unas ganas terribles de aportar. Y ayer, bueno, lanzó el penalti, se abrazó como el que más, y es una parte más de la felicidad, insisto. Es que hay que disfrutar del camino, porque pensamos en el ascenso, sí, muy bien, en cómo estaremos en Navidad y en marzo, pero yo quiero seguir disfrutando de cómo estamos después de poco más de un mes de competición.
Sí, desde luego, ayer además con la derrota del Racing de Ferrol se queda el Tenerife como líder en solitario. Costó, ¿eh? Que se puso por delante y solo cuando se quedó con nueve.
¿Quién se iba a imaginar, Juanjo, que ayer un montón de tinerfeñistas estaríamos viendo el Lugo Racing de Ferrol y éramos más rojiblancos del Lugo que prácticamente no nos hubiéramos imaginado nunca? Sí. Pues sí, eso yo creo que nos pasó ayer. Tienes la tentación siempre de, aunque las imágenes no son tan cuidadas como la primera y la segunda división, hombre, te vas al ancho carro y ves allí que está ganando el Racing de Ferrol, que a mí me cogió ya con el gol del Racing en el marcador, y vas viendo que le van cayendo expulsiones a los ferrolanos, tú dices, hombre, por lo menos el empate. Y al final, fíjate, Gallá hizo el 2-1.
¿Qué cosa?
Ayer también Gallá fue otro de los hombres del domingo para los tinerfeñistas.
Sí, no, me decían ahí, dice, cuando sale todo bien, cuando está todo de cara, hasta Gallá suma y ayuda también, me decían con ese gol del...
Hombre, para el Lugo yo creo que le sobran facultades, digo yo.
Sí, desde luego. Tiene ese centro de la defensa con Gallá y con José Amo, el ex del Tenerife. Sí,
sí. Otro por cierto, Amo es otro de los que yo sí pensaba que iban a tener una carrera un poquito más importante. La lesión le ha roto mucho.
Sí, desde luego, porque la sensación que daba es que en el Tenerife podía ser un jugador importante en segunda. Y sin embargo, pues...
Desde que llegó, fue de los fichajes que más me impactó, y fíjate sí. Lo que ha ido pasando.
Viendo la clasificación, Tenerife 12, y en playoff Guadalajara 9, Racing de Ferrol 9, Bilbao Athletic 8, Celta B 7. Eso ahora mismo, que queda muchísimo por delante, evidentemente.
No, pero yo creo que el Castilla va a ir subiendo escalones. De los filiales me espero cualquier cosa. Es decir, del Bilbao Athletic y del Celta Fortuna. Y se puede unir a algún otro, el Zamora, que por lo menos tiene el dinero suficiente para estar un poquito más arriba. Pero hombre, yo creo que el Tenerife, es que cuando veo que sale el Landazuri y entra José León, veo a Michael Mesa, Gallego, Héctor Sanz, Álvaro González, que me parece un lujo. ¿Cómo han crecido los canteranos que el año pasado ya aprobaron la segunda división? A mí César es que me encanta. Cada vez que le veo, me aporta mucho. Espero que siga la proyección. Y en fin, empiezas a mirar Calavera. No fastidies. O sea, el equipo, o el club ha hecho una plantilla muy buena de primera ref. Insisto, primera ref. Pero es que ahí es donde estamos. Y ahí es donde tenemos que solidificar las bases para volver a hacer crecer a este Tenerife. Pero de momento, pensando en este presente y además disfrutando de cada partido.
Desde luego que sí. El sábado, doble plato para los aficionados al deporte tinerfeño. A las 5:30 de la tarde en Valdebebas, el Real Madrid-Castilla-Tenerife, en el estadio Alfredo Di Stéfano. A las 8 de la tarde en Málaga, vas a estar ahí en Málaga también, con esa Supercopa de ACB, donde va a estar en la Laguna Tenerife, Suáncar.
Si no, estaría el sábado en Valdebebas, pero estaremos en la Supercopa, que con la presencia del Club Baloncesto Canarias, más ganas todavía de estar ahí. Lo normal, los favoritos son Unicaja y Real Madrid para estar en la gran final, pero lo normal ya hemos visto que no siempre se cumple. Valencia Basket y Canarias yo creo que tienen suficientes argumentos para sorprender, pero en cualquier caso esta competición, la Supercopa, es atractiva. Esta vez no está el Barça porque no pudo clasificarse esta última temporada, pero tenemos a nuestro Canarias. Y además, sabiendo que en el baloncesto vamos a disfrutar también en breve de uno de los partidos de clasificación de la selección española para el Campeonato del Mundo de Qatar. Y estaremos también con el nuevo seleccionador, Chus Mateo, que desde luego no va a tener una papeleta fácil, como todos sabemos. Y sobre todo, porque con esto de las ventanas, ya no solo no podemos contar con los mejores, sino que este año a la Euroliga ha accedido también el Valencia, que si te fijas, Juanjo, era prácticamente un tercio del sustento desde el que se nutría la selección en este último Eurobásquet de infausto recuerdo, con jugadores como Salsu Peri, que se ha ido a Estados Unidos, el propio Pradilla, López Aróstegui, o sea, claro. Chus Mateo se va a tener que estrujar bien el cerebro para hacer una selección que nos lleve al Mundial.
Desde luego, va a costar mucho.
Y creo que también en ese partido se despide el georgiano Shermadini de la selección georgiana.
30 de noviembre, va a ser bonito, ¿eh?, en el pabellón insular Santiago Martín, esa cita de la selección española. Suárez, no sé si quieres añadir algo más.
Nada, que sigamos disfrutando del camino, que miremos para adelante, para atrás ni para coger impulso, y que ahora de lo que se trata es de, yo qué sé, que cada partido del Tenerife, te digo de verdad, que a mí me produce un cosquilleo que hacía tiempo no me lo producía, de verdad.
Ojalá.
Es lo que uno siente. Y alguno dirá, joder, pero es que están en la tercera categoría. Muy bien. Pues para subir a la segunda hay que pasar por la tercera. Y ya, si llegamos antes de que uno se retire a primera división otra vez, ya entonces puedo decir que hemos tocado el cielo. Pero bueno, insisto, que soy yo mismo el que dice de ir paso a paso y me voy ya prácticamente acelerando. Hay que disfrutar del camino y la próxima parada está en Valdebeba con el Castilla. Y no va a ser fácil, ¿eh?, porque el Castilla, aunque tenga baja, no deja de ser el filial del Real Madrid.
Desde luego que sí. Suárez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
2:31. Viene ya el tertulión. No se lo pierdan.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La prueba definitiva para saber si una McExtreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McExtreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Orotava, un lugar lleno de encanto, historia y naturaleza. Un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Recuerda que el contenedor verde es para el vidrio, siempre sin tapas ni tapones. En el amarillo van los envases de plástico, los metálicos y los bricks. Y en el azul, todo el papel y cartón, doblado para que ocupe menos.
¡Recicla para un futuro mejor!
Cada envase, cada papel, cada botella que reciclamos, reutilizamos o reducimos es un paso hacia un futuro más sostenible, más verde y más feliz. Recicla en La Orotava, recicla por el futuro.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Luz Hogar Tenerife. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
El Tertulión en Deportes Cope Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere che.
2:35, están por aquí ya José Miguel Galarza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, que he llegado detrás de
mí. No pasa nada, pero yo quiero saludarle a usted primero. Porque he tenido aquí congelado. A Primitivo Jesús Rodríguez Hernández,
¿qué tal? Hizo,
muy buenas tardes. Sí,
¿sabes?
Quería yo mantener un poco una temperatura agradable en la tertulia. Y digamos que...
Con la ola de calor...
Hemos enfriado esto un poco.
Hizo cambiar demasiado la temperatura.
¿Puedo probar?
Ah, vale.
Si quieren puedo probar y...
No, yo creo que estaba bien.
Y otra vez, ¿no?
Estamos bien así.
Después de lo ayer en el estadio, Primi, a mí que me echen calor.
Era lo contrario.
No recuerdo en mi vida un partido en el estadio con ese tiempo.
Yo hacía mucho tiempo...
A ver, uno tiende siempre a lo último a hacerlo, magnificarlo, pero de verdad que
pero es que los días estos de calor han sido
los peores que tribuna, pasado, ¿no?
Yo estaba en San Sebastián, enfrente tuyo,
querido. En San Sebastián Alto.
Sector P, San Sebastián Alto, que ahí
claro.
Pegaba.
Que eso pegaba desde el principio.
Te oí llegando, cuando iba llegando, te oí decir, bueno, en Popular, alta sombra y tal. Y
claro, estábamos preguntando dónde había sombra.
Exactamente.
Porque en Popular todavía no había levantado el sol suficiente para que llegara el sol.
Por la mañana está bien.
A medio partido ya estaba cayéndole. Sí.
Claro, pero vamos, que ya, sí, exacto, a mitad del partido ya, 12 del mediodía, está el sol arriba del todo y ahí te da el sol donde sea.
Barroso decía el jueves que era un buen día, era un buen horario.
El horario, el horario en general es bueno.
Va a ser bueno, aunque estuviera nublado, 11 de la mañana.
Que sí,
yo
es bueno.
Tengo amigos que los pobres a las 8 de la mañana lo llamó el tío para decirle que vamos para el estadio. 8 de la mañana un domingo.
Claro.
Y el pobre hombre había salido por la noche.
¿Y qué? Y a la 1 de la tarde, tú sales allí del estadio, los que podían salir a la 1, yo salía a las 2, y tranquilamente tienes todo el día para ir a almorzar, la tarde libre, sí, perfecto.
El planteamiento.
Problema, Primi, si a las 10 de la mañana te puedes tomar una cerveza antes del partido, ¿no?
No, sí, se la...
Una mala hora, bueno, sí, según de donde vengas.
Y un lunes por la mañana yo veo tomar cerveza y una cañita.
Hay gente que sí. Yo desayunaba en una cafetería en la que el dueño puso hasta las 11 no sirvo bebidas alcohólicas.
Sí, ahí sí.
Porque antes de las 11 había gente allí.
Lo que pasa es que está siempre la discusión esa de si la cerveza entra dentro de la...
Para recuperarte.
De las bebidas alcohólicas.
Vale.
No hay nada mejor que después de una noche, te tomas una caña y te quedas.
Sí, los tópicos, eso sí.
Bueno, en el periódico El Día había un departamento que por motivos horarios trabajaban en una franja completamente distinta a los periodistas y los desayunos empezaban con lo que empezaban.
Ni más, claro, porque terminaban de trabajar. Claro, lógico.
La misma anécdota. Yo cuando salía...
Y igual el bar era el mismo, a lo mejor, que me estaba diciendo.
Puede ser. Sí.
Recuerdo de yo llegando, ¿no? Aquí, momento.
¿Llegando a dónde?
Llegando a casa.
Sí.
Se paraba por la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana.
Sí.
Parabas en un bar, en tacos, generalmente. Y siempre tengo la anécdota de que paraban los de Cetesa. ¿Te acuerdas las páginas amarillas?
Sí.
Que repartían y demás. Y los recuerdo a ellos, ya que no existen, a lo mejor ninguno se va a poder aludido. Y se daban sus desayunos de garbanza.
¿Ah, sí?
Sí. Y la anécdota mayor era que algunos pedían pues un coñac y un vaso de agua.
Ah, vale. Para...
Y se tomaban el coñac y les entraba, se tomaban el vaso de agua y decían, ¡ush! Y yo tenía la teoría de lo que les ripia es el agua.
Es que liga mal con el coñac.
Sí, no. Cuando te tomaban el coñac, entraba como...
Claro.
Pero el agua hacían, ¡ush!
Ya sabes que tenemos un amigo común que siempre dice cuando le ofrecen en un restaurante agua y dice, no, ya yo me lavé las manos. Te dicen antes, esas cosas.
Antes había un sitio que por la salías de fiesta y por la mañana, de madrugada, ibas a desayunar.
Mítico, el Ayala, mítico. Ahí
el Gran Vía.
En
Gran Vía al lado del Baudet.
El bar de Don Pedro, el bar de Don Pedro.
Hasta hace poco
el Franco, porque era clavado a Franco.
El Cantábrico, hasta hace poco aquí en el mercado.
Que ya no es Cantábrico.
Ya,
en el muelle de Puerto de la Cruz había un sitio mítico con los bocadillos a caballa. La mejor amanecida era con un bocadillo a caballa.
Todavía, ¿eh?
Ah, pues mira.
Mira, 610-1080-11. Abrimos WhatsApp, 610-1080-11. Sitios míticos para desayunar a la gente mayor, la gente de ahora, los jóvenes de ahora no saben estas cosas.
El Caballo Blanco.
El Caballo Blanco, sí, que pegabas el muerto.
No,
el antiguamente no el que está ahora. No es el que está ahora. Era como una venta de un bar. Uy, no, el que está ahora, que es moderno. Por cierto, se quemó.
¿Sí?
Tuvo un pequeño incendio ayer, creo.
Ah, vale.
Y era como un bar normal, un bar de toda la vida.
Un bar de toda la vida.
Claro que sí, llenaba a tope, yo nunca pagué.
No.
Veníamos del puerto, parábamos allí. Y había tanta gente. Que ya era la tradición no pagar. Ya eso prescribió.
No, sí, muy bien avisado lo de que has prescrito, ¿eh? Don José Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
¿Usted ha dejado también algún muerto por ahí o no?
Estaba pensando que solo lo he hecho una vez y casi por obligación, porque típico sitio que pides la cuenta una vez, la pides dos veces, la pides tres veces, ha pasado ya media hora y ya decides, oye... Igual es que no están interesados en cobrar, pero fue hace mucho tiempo.
Ah, muy bien, también ha prescrito.
Totalmente. Ya el local en el que fue ni existe. O sea,
bien. Igual no existe por eso.
Es que no sé ni cómo se llama. La Casa Abierta, creo, que era un sitio que duró muy poco en La Laguna. Que ahora está el Racaposi, no sé si lo conocen, que es un restaurante de comida. Creo que es nepalí
mi madre.
Muy bueno.
Esos países.
Muy bueno. Cuando quieran. Pueden venir conmigo, pues les va a encantar.
Yo no sé si Roja conoció. ¿Tú conociste país? El Gori?
El Gori.
¿El catedral de la catedral?
Sí. El Gori. Nunca entré, pero sí. Era
El Gori. Parrandas de madrugada. De madrugada. Sí, sí. Iba al Gori. Sí. Que estaba al lado del cuarto mortuorio que hay allí en la cripta. Pues estaba el Gori, justo allí,
señor.
Y unas parrandas ahí dentro. Pero a las 6 de la mañana, 7 de la mañana,
con puerta cerrada, abría
la puerta.
¿Alguna viví yo?
Tocaba y para adentro.
En el patio canario vivió alguna también.
También había muy buena.
Sí.
Pero
sí.
La del Gori eran míticas, pero de 6 de la mañana, de tocar la puerta.
Eso era un after hours antes de que existieran los after hours.
Efectivamente.
Exacto. Otro tipo de after hours.
Otro concepto.
Pero hoy estábamos hablando justamente, ya que el Tenerife ganó.
Sí.
Estaba hablando con el antiguo dueño de la cuadra,
sí.
El que la tenía antes de Airán,
sí.
La cuadra del Palmero, pero de la Laguna, que era solamente la cuadra.
La cuadra.
Que era en San Benito. Y es verdad que esos sitios de la Laguna ya quedan muy pocos, porque ahora está... Restaurante de Pali.
Sí, estas cosas que le gustan a Roja.
La tasca de comida...
El sushi.
Comida filipina.
Y ojo que el nepalí es comida muy sencilla. No lo vayan a convertir en una cosa de lujo porque en absoluto. De hecho, invito a la gente que vaya.
El otro día vi uno de exquisitez extremeña. Allí por la laguna también, cerca de
la Concepción.
¿En qué se ha convertido eso? Un parque temático que hay ahí de restaurante. Cuando antes estaba Micaela.
No le toques la laguna a Roja. Máximo Martín, buenas tardes.
Casa Peter.
Afortunadamente, esos sitios... La mayoría siguen existiendo. El Méndez no, pero la mayoría que está diciendo siguen existiendo. El problema, y es un problema que pasa en La Laguna y en muchas ciudades turísticas del país, que es esto de la turistificación, que acaba subiendo los alquileres de los locales del centro de las ciudades y acaba expulsando a los negocios locales o incluso a los negocios de los que estamos hablando,
claro,
para que acaben allí el McDonald's o el Burger King que van a abrir al lado de la Concepción, claro. Que está muy bien, pero oye, es como si estuviera en cualquier ciudad.
Ya que estamos con estas cosas globales, esta noche es el Balón de Oro. Les decía yo en la convocatoria de Tertulio que me parece ofensivo que no estén ni Enrique Gallego, ni Jesús de Miguel, ni ninguno del Tenerife en esta convocatoria con este arranque de temporada que hemos
protagonizado. Y que no den un premio, en este caso, que Enrique Gallego, al mejor centro delantero que defienda. Deberían darle algo, no sé, un premio.
Lleva dos goles en cuatro jornadas.
Premio Raúl Sánchez.
Dos goles en cuatro jornadas. Con este ritmo llega a 19, sería una muy buena cifra.
No, sí.
Hombre, con este ritmo de Miguel llega a cuánto.
Bueno, pero estamos hablando de Enrique ahora.
Mira, de Miguel es el quinto jugador en 72 años de historia que hace cuatro goles en las cuatro primeras jornadas.
por poner un poco en situación la lo que ha hecho hasta ahora.
Quinto jugador
en 72 años que logra 4 o 5 jugadores. De 5 goles.
Ayer es de
las 4 primeras jornadas.
Creo que marca ayer es de calidad.
De jugador fino.
Sí. Julito y Aridane,
¿quién se lo genera?
Por comparar.
¿Quién se lo genera? ¿Quién lo batalla? ¿Quién lo lucha?
¿Quién lo batalla? ¿Quién lo lucha?
Julito y Aridane.
Dilo, no te muerdas la lengua.
Barry segundo ya está.
Dilo.
Mira, hay una cosa que tiene de Miguel, que a mí me parece que es Demi, tu amigo Demi, que es de buen delantero, que es que el balón, hay una expresión que Loren Dorte y yo utilizamos mucho, que es que el balón va al futbolista. O sea, y ese balón le cae a él. Sí. O sea, en el área, con toda la gente que había ayer en esa jugada en la que Enric choca, que levanta también, el pie, va para allá.
También la lucha Juanjo Sánchez.
Sí. También, y Enric Gallego.
No, porque aquí omitieron al...
No, pero aquí te cuesta decir Enric Gallego. Acaba cayendo premio, a Demi.
Debería dar el premio a Raúl Sánchez.
Que cumplía años ayer, por cierto, y para adentro. Y
Raúl Sánchez, ¿no?
Y es un remate de delantero, una definición de delantero.
Raúl Sánchez es el otro delantero que defendía. Fue el que inauguró esa categoría, de hecho.
Un antes y un después.
¿Todavía te acuerdas del 19 años hace ya eso?
Defendía los córneres.
Más que de Raúl Sánchez, nos acordamos de los argumentos de ustedes que decían esas cosas.
Ni olvida ni perdona.
No. 19 años hace ya.
Yo no sé qué hace el equipo.
Tú ya llevas más de 20 años en la radio, ¿te das cuenta?
Sí, yo más de 20.
Más de 20 años de tertulia, ¿ya?
¿Cómo cojo la murga?
No, pero tú empezaste con Pepe Moré, ¿no?
¿Con Pepe Moré empecé? Sí, creo que sí.
¿Con
sí,
Pepe Moré?
Sí, 2000... Pepe Moré, mi primer defensor.
2004-2005.
Defendido.
Sí,
Pepe Moré, el alegre.
Pero hay
alegre.
hay que llegar a por qué Primi lo defendía.
Todo el mundo lo ataca.
No, lo que habría que preguntar es ¿quién lleva a Primi a la radio?
Era, todo el mundo empezó a atacarlo. Y Primi llegó a la conclusión de que él tenía que defenderlo.
Claro.
No porque pensara...
Acababa de llegar a la radio. Había
que... Era por llevar la contraria.
Para renovar tenía que ser diferente. Entonces, intentaba provocar. Y bueno, no me ha ido mal.
No, la verdad que...
Aquí estamos, ¿verdad? Ganando aquí estamos.
Dinero, y
aquí estamos.
Dinero, mi dinero. Sí. Esto...
No, 20 años, imperio, quiera o no.
Fue Jorge Quintero, el primero.
Como... ¿Te llamó primero? Sí.
Jorge Quintero. Era,
sí.
Por cierto, saludo, que hace muchos años que no lo veo. Que
sí, que es una tertulia, verdad.
Azul.
Hizo una, sí, recuerdo. Sí, yo te escuché un par
y
de
había
veces.
Otro personaje había ahí dentro.
Yo te escuché un par de veces, aparte de yo ser un poco bombón también. Digo, este hombre tiene potencial, porque ya lo había escuchado y digo... Pero
es que... ¿Tú llegaste después a Radio Lía?
Yo llegué en 2003.
En el mismo momento.
2003, sí.
Y empecé por la noche.
Y yo llegué antes. De todos ustedes.
Y Maxi la inauguró.
Sí, yo la inauguré.
Sí.
Claro, cuando llegué no estabas tú, ¿no?
No,
yo estuve en la inauguración, el primer año, la primera temporada.
Equipazo había ahí.
Ya no,
en primera división.
Equipazo había
ahí. En primera división.
Bueno, estaba hasta Bolo, que ahora va a los partidos del Tenerife.
Estaba Bolo.
Claro.
Estaba gente...
Bueno. Está la gente indignada con eso. Cumple los requisitos para estar acreditado. Les podrá gustar más, menos, pero cumple los requisitos.
Está en Tenerife Plus.
¿Sí? Está acreditado por Tenerife Plus Televisión. O sea, ya está.
Me hace gracia como llama Cervera.
Sí.
Cervera.
Hombre, el final. Hombre, igual a lo mejor hacer una pregunta...
¿Concretarla?
Sí. Pero a mí, yo que esté ahí, me parece fenomenal. Don Lorenzo Dorta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
Buenas tardes.
Muy bien.
El balón va al futbolista. Acá es una de las expresiones que hemos dicho aquí en estos primeros minutos.
Sí, eso lo hemos escuchado muchas veces. Hombre. Eso así, la pelota al tenista y... Y así también.
Y al del pádel no, ¿eh? No, solo el tenista.
Y la carta al croupier también.
Si hay una pausa, pues casi me sale pádel y yo, no vamos a provocar, nada más llegar aquí, ya, vamos a decir tenis.
No, pero tú fuiste que pasó de largo eso, que yo, para mí se me quedó aquí, fuiste a Madrid a ver pádel.
Sí. Maravilloso.
Sí.
¿Y qué eran? ¿Cañas de cerveza por todo el barrio?
¿Eh?
¿Qué era la...?
Hubo alguna.
Eso lo tenías ahí guardado una semana.
No, desde la semana pasada.
Lo has tenido guardado.
Una semana, pero lo tenías guardado.
Por eso estoy diciendo, una semana guardado eso, el hombre dándole vuelta.
Torneo Internacional de Pádel y ponen como los
estadios... No, era...
Por los estadios alemanes, cerveza por todo el barrio. Pues la tradición.
Sí.
Tradición beber.
No, el otro día quedó con un grupo de amigos que no nos vemos sino cada X tiempo. Almorzamos y tal, y luego pues se alargó un poco el almuerzo.
Sí,
y tal. Y de repente un momento que dice, me tengo que ir que tengo partido de pádel a las 9. ¿Como un señor?
Ahí no hay control antidoping.
¿Un señor?
No hay control antidoping.
No, pero yo...
No, se fue... No.
Y Coca-Cola, cuidado. Siempre.
Claro.
No, porque sudar...
No, por la publicidad.
Lo que bebiste, sudarlo, no ibas a sudarlo.
¿Eh? No, la verdad que no lo sudé. Me dieron una paliza buena.
Sudar.
Oye, las cosas como son. No sé.
Sudar.
Si tú lo dices, vamos un día y te digo.
Volvemos a la presión.
Cuando quiera.
Vamos.
Este dice que amenaza y cuando quiera.
Está grabado, ¿eh?
Te puedes entrenar, si tienes balcón agrisalado, te puedes entrenar ahí. Porque como eso juegas tú dentro.
Y juega todo el mundo bien.
La cristalera.
Todo el mundo juega bien, hasta yo.
Yo tengo anécdotas buenas de gente que anda el pádel y ir allí
y se lo vuelven a pensar.
Sufrir, culo.
No, pero esas cosas pasan.
Salir humillado, pero no porque lo humillara a nadie, sino ellos mismos se autohumillaron. Conozco mucha gente.
Por eso.
Correr tantos metros.
Por eso,
es la ignorancia.
Encima rebota.
Es la ignorancia. Mira.
Rebota.
Es como el que se atreve a hablar de fútbol sin haber jugado. Por ejemplo.
Igual.
Es lo mismo.
El pádel no es un deporte.
Mismo, sí, la
ignorancia. Vamos a entrar otra vez.
La ignorancia es muy atrevida.
A lo del pádel no hay que ir.
Estamos en un programa deportivo. Y yo no. Y esto
es el que está muy extendido.
Jugar en el colegio.
Hablar cualquiera.
Cuéntanos. Jugar en el colegio cuenta.
¿Eh?
Jugar en el colegio cuenta.
Hombre, siempre es mejor que no haber. Vale.
Mira, yo con mis amigos del colegio quedábamos, una tradición, quedábamos todos los 31 de diciembre y echábamos un partidito por la tarde.
¿De qué? ¿De pádel?
De fútbol. No, el pádel no existía entonces. Echábamos un partidito de fútbol y tal. Y entonces hubo un momento que uno dijo, porque ya empezaba a costar juntar a 10, ¿no? Y entonces hubo un momento que uno dice, mira. Si esto para echarnos una cerveza, ¿por qué no dejamos el partido y directamente? Pues a mí con el pádel me pasa un poco
igual,
eso.
Igual.
Me pasa un poco eso.
No hay cancha que no tenga una cantina. Que no tenga...
Pero eso se ha perdido, por ejemplo.
Todos los acabadillos acaban ahí.
Así,
todos los acabadillos acaban ahí.
Pero los campos,
todo.
Pero los campos de fútbol también, todos tienen cantina. ¿Que es lo mismo?
No.
Ah, ¿no?
No, pero claro, no. Lo que dice Primi es que en las cantinas, en el caso del pádel, lo que él dice, los que están son los jugadores, claro. No el público.
Hay campos de
claro, fútbol. Claro, ese es el pequeño matiz que está aportando.
Hay campos de fútbol.
Yo defiendo el pádel como tú sabes.
El público.
Fiesta,
pero para el público.
Por su carne de fiesta, por su bocadillo de mechada, por
la garbanza, por no sé qué.
Yo con mayonesa.
De las mejores garbanzas que comí fue por la mañana en el Charcón.
Claro.
Ya que estás con la gastronomía, hay algunos mensajes aquí que hacen alusión a
ello.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Primitivo Jesús ha hecho ya la peña de Miguel, como le gusta tanto. Dice
sí, de Miguel, sí.
Otro oyente habla del Nueva Delhi en la Laguna, bocadillazos de lomo.
Y el Trinidad también, estaba al lado.
En Manolo el Gallo, dice otro.
Ese no lo conozco.
No, el Tanatorio.
Ese es
mítico de venir de amanecido
a acabar el Tanatorio.
El Vietnam debajo del cine Víctor, mítico.
Sí, también,
señor.
Se junto con el
Serrano, ¿no?
Se junto con el mítico Bar Retama.
Son más atrás todavía.
Claro, porque había puesto antes. Dice Bar Guanche en el Puente Zurita, desayuno contundente. Fue el segundo bar de Santa Cruz con el serpentín de cerveza más antiguo de la isla, dice Pipo. Él pone bar con Uber por lo del bar del videoarbitraje. Otro dice: buenas tardes. Yo pensaba que los tertulianos eran. Pero hoy con los bares que nombra de amanecida, chiquitas piezas. Otro dice, el bar Retama, las mejores tapas de ensaladilla y huevos a la moscovita.
Sí, señor, eran famosas los huevos a la moscovita y la ensaladilla, ¿verdad?
Dice,
sí,
Monjo, ¿por qué el club lleva 3 jornadas sin dar la convocatoria? Me parece muy mal. Si el club tiene en cuenta esto, debería replantear eso. Los aficionados están algunos enfadados, lo he leído en Facebook.
Las cosas modernas del fútbol.
Me parece una sobrada chorrada, ya lo he dicho. Hoy hablarán de fútbol o todo va a ser así, dice un oyente.
¿Cómo así?
No les ve.
Yo estoy con el oyente, los venía escuchando y yo digo,
Y estaba por darte la vuelta.
La semana pasada yo
participé. Porque es que el equipo está ganando.
Sí, estamos felices. Estamos felices, tranquilos.
El equipo está ganando.
No entiende que es difícil.
Relájense.
Pero no hablamos de fútbol. Es una pregunta directa a Primi. No hablamos o evitamos hablar de fútbol. Porque tú consideras que en esta categoría fútbol no,
El partido el domingo, si quiere empezamos a hablar, pero de fútbol...
Pero un momento. El bar Retama era de mi abuelo José, dice un oyente aquí. Y otro dice, ¿no le ven parecido físico a de Miguel con Joan Sastre, el del Canarias? A ver si tenemos un 2x1 ahí.
Hay una diferencia abismal de sangre, sobre todo, entre uno y otro.
Y de acertar, de meterla, ¿van bien los dos?
Sí, ¿qué te parece el Canarias vestidito azul? El Canario vestido de azul.
Con su tan azul.
Para, como ustedes no lo están
azul,
viendo,
azul y blanco.
Sí, me ha mirado así hacia roja.
Oye, alcanza rojo.
De rojo.
No.
Qué bonito.
Es que azul, no azul y blanco.
No se lo van a poner ni...
¿Cómo que no? Probablemente la siguiente camiseta me compré el Canario es esa.
Sí, tú.
Ah. Yo no soy como otros que tienen alergia a ciertos colores. Solo faltaría, siendo el Tenerife. Pero vamos, azul, maravilloso. Pero es verdad que cada club tiene una identidad que se vincula a los colores, igual que a mí me ripiaba el año pasado, o sea, camiseta le gustaba tanto a la gente, de el azul y dorado, decían, que en realidad era azul y amarillo, del Tenerife, que me parecía un insulto a la identidad del club. Pues yo al Canarias no me gustaría verlo azul y blanco. Ahora azul y turquesa, qué? Como esto, precioso.
Son los colores de la isla, ¿por qué no? Yo no digo fijo, pero un día, un año, una tercera equipación, ¿por qué no?
Ya ayer.
Eso demuestra.
En el Santiago Martín se veía muchísima gente con la camiseta nueva.
Eso demuestra fobia. Eso demuestra una fobia.
Chicharreros que le preguntan.
No, en absoluto.
¿Tú qué haces aquí?
En absoluto.
¿Tú qué haces aquí?
No, pero eso demuestra una fobia que yo creo que el Canarias,
desde dentro. Que parece mentira que me lo digas.
¿Borrar?
No, lo de azul y amarillo, como
el pabellón más arriba.
No, yo lo que no quiero.
De azul amarillo, lo entiendes, ¿no? Es el rival histórico.
Escúchame, yo no tengo ninguna ropa en mi casa, ni nada, no tengo nada amarillo.
Entonces, que me digas tú eso de fobia y no sé qué, pues tiene gracia.
No, pero me refiero a
amarillo, era el dorado que lleva el escudo del Tenerife.
Eso es. Eso es la excusa que se encontraron a última hora.
El caminito que...
Esa camiseta.
Las arenas lo van a hacer más arriba.
El sábado, juega el Tenerife de Granate. Segunda equipación.
Granate.
Sí. Sí, el color que hay este año. ¿El granate o la, el...?
Esa es la que no se sabe por delante qué color es el que lleva.
No.
Yo la veo roja, eso.
Granate, roja. Llámalo como quieras. Granate. Para mí es granate.
Cardinal.
¿Cómo? Perdón.
Cardinal.
Ah, claro, tú eres especialista en estas cosas.
Es verdad que
será ahí no...
Magenta,
¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Cardinal. No es cardenal, cardinal.
Cardinal.
Por cierto, tengo otra pregunta.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque ayer
Espera, explícanos lo de cardinal.
¿Eso se aproxima más al rojo o al granate?
Al corvino.
¿Ves?
Bueno, claro. Será el color de los cardenales, de la ropa de los cardenales, ¿entiendes?
Ah, puede ser por eso, claro. Pues mira, bien.
Por cierto, ¿cultura quieres decir tú?
O sea, que tengo que decir ahora, cuando juega el Tenerifacito, que es el cardinal.
Es un rojo un poco oscuro.
Purple. Es violeta.
Purple Rain, como Prince. Es un rojo oscuro.
De Prince. Que Primi se dedica a esto, que por eso lo dice. No sé qué usted se está inventando.
Vamos a ver. Yo desde lo de el año pasado con Cristian y... ¿Cómo se llamaba? No me sabe el nombre, ¿cómo llamaba la tierra?
Aquí, a Yussi.
Vamos a ver. A ti y a Pablo Alvelo.
¿Pero porque se llama Yussi?
No, pero a ti y a Pablo Alvelo le quiero hacer una pregunta.
A ver.
¿Desde cuándo Alazán es Alazán?
Desde que lo dijo él el domingo pasado.
Efectivamente.
Mira, así de sencillo.
Porque perdone.
No estás en la onda.
Alazán no estás en la onda. Que perdone Alazán. Pero lleva años siendo Alazán. Y oír ahora. Sí, Alazán.
A mí no me. A mí Alazán, no le cambie el apellido.
Que aprenda a pronunciar su nombre.
Perdone Alazán, pero está equivocado.
Yo estuve años.
Políticamente es Alazán.
Estuve años diciendo.
Alazán.
Shashua.
La coge Alazán.
Ya le discute a los nombres.
Y todo el mundo decía Sasowa, Sasua, Sasowa. Yo oí 7000 cosas y yo decía Sasua porque le pregunté al futbolista. Y me dijo Sasua. Entonces, el otro día, porque es verdad que al chico no lo hemos podido preguntar, básicamente porque el Tenerife a los de la cantera los esconde.
¿Solo?
Bueno, los esconde a todos. Vale. Pero a los de la cantera más todavía. Entonces, no lo habíamos podido preguntar. Y el otro día el chico, en el vídeo este viral que se hizo cuando lo confundieron con Landazuri, dice, pero si soy Alazán, coma, ca... ¿No?
No, pero le salió Alazán porque estaba cansado y soltó la... soltó el latín.
A lo mejor es el nombre sentido.
Pero políticamente es Alazán.
Oye, hay que respetarlo si se llama así. ¿A ti te gusta que te llaman Primi?
Yo, A lo mejor futbolísticamente. Pero Alazán.
¿Eh? Ya está, alguna cosa más que alguna.
No. Pues ya cansó Pablo Alvelo también, Cristian.
Hasta los ausentes.
A Mario, al hombre no le salía Alazán tampoco. Alazán.
¿No?
Lleva 4 o 5 años siendo
Alazán. Yo lo que hago con esas cosas.
Alazán,
sin embargo,
ya fijamos a americano.
Loco, porque sin embargo, después se metía con Grosito cuando decía Vítolo.
¿Te acuerdas? El argentino Grosito. Vítolo. Aitor. Decían, sí.
Sin embargo, Alazán, sí.
Se confundieron. Yo, si el protagonista dice que se dice de una forma, yo lo llamo así. Sí. Y a partir de ahí, lo que sí hago es respetar al que lo... Si tú dices Alasán, voy a decir Alasán. O sea, no te voy a corregir, no te voy a estar todo el rato corrigiendo.
Eso me pasa a mí con los alumnos cuando paso lista, porque hay unos que tienen dos nombres, otros que son algunos...
Y Pedro y Juan es...
Y luego están los nombres sentidos, que también sobre eso no, nos dicen. Y yo los llamo, evidentemente, como yo... Díganme ustedes cómo quieren que los llame. Y yo los llamo como ellos me...
Preferiblemente piden, claro. No me llame.
¿Eh? Si no me llama,
si no me llama, estoy muy contento.
Era para algo.
Bueno, a ver, voy a poner sobre la mesa datos ya, porque esto es... Cuatro victorias, 12 puntos, 10 goles a favor, 0 en contra. ¿Se puede mejorar esto?
No. No.
¿Sumando?
¿Alguna queja? ¿Alguien tiene alguna queja? ¿Algo que ve que no...?
Primi dice que no le
gusta. Yo lo que no sé... No, primero, me pareció el Tenerife un partido flojo ayer.
¿Cómo que es un partido flojo ayer?
Sí, no, fue un partido brillante. Ni siquiera dentro del estilo del Tenerife, no creo que fuera de los mejores partidos del Tenerife. Yo lo que estoy en la duda...
La segunda parte.
Ahora es totalmente serio. Y la bueno, la segunda más floja todavía. Pero no, vamos a ver. Yo lo que tengo en la duda, y ahora es totalmente serio. Tengo la duda de si el Tenerife es tan superior o es que los rivales que nos han tocado son tan inferiores. Porque, y eso... Lo va a dar el tiempo.
El Guadalajara, ¿no?
Lo va a dar el tiempo. Claro, es que, dice el Guadalajara, la sensación que me da, que dio el primer partido, y después dices tú, es que lleva tres victorias seguidas, una de ellas en Ponferrada, contra... Y a mí me pareció un equipo pobre. Entonces, hombre, tiene que pasar el tiempo para darme la contestación. Pero es que al Tenerife lo veo demasiado superior a los rivales, demasiado.
Sí.
Como que no le hace falta cambiar de marcha nunca.
Yo
como...
creo... Un poco al hilo de lo que dice Primi, que el gran peligro que detecto ahora mismo es que si las cosas siguen así, pase que aquello que dijo Felipe antes de que empezara la temporada, que nos íbamos a poner la camiseta de primera ref y tal...
El traje, por favor.
Que...